En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La historia no siempre se escribe con palabras, a veces se escribe con piedra, con huesos o con silencios que duran siglos. Silencios largos, densos, que parecen decirnos que ya no queda nada nuevo que contar. Hay lugares que creemos haber entendido del todo, monumentos que visitamos convencidos de que hayan dicho su última palabra, pero la historia no se agota, se queda ahí, esperando. Esperando a que alguien haga la pregunta adecuada, con las herramientas adecuadas y en el momento justo. Y cuando la ciencia se atreve a formular esa pregunta, lo que aparece no es solo un dato más, sino una grieta en lo que dábamos por seguro. Una respuesta que puede obligarnos a repensar quiénes fuimos, cómo vivimos y hasta cómo nos mezclamos. Eugenio Manuel Fernández es nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Quique, Sandra, a todo Hola. El que esté por ahí.
Hola, EU. Hola.
Creo que hoy nos traes uno de estos casos, ¿no?
Sí, pero quizás para situarnos un poquito vamos a ir...
Este tema le va a gustar mucho a Sandra hoy.
Sí, deseándolo.
Y de hecho la voy a mencionar ahora, vamos a situarnos un poquito. Para empezar, vamos a ir al lugar, ¿vale? Hablamos del Dolmen de Menga, que posiblemente muchos habréis ido. Uh-huh. Está en Antequera y bueno, ojo, que no es un dolmen cualquiera, ¿eh? Se construyó hace más de 5.500 años. Estamos hablando de entre el 3.800 y el 3.600 antes de nuestra era. Es decir, y esto es un dato que a mí me sorprende, mucha gente se sorprende porque nunca lo pensamos, 1.000 años antes de la primera pirámide de Egipto. O sea, que es una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Estamos ante una de las mayores obras de ingeniería del Neolítico europeo. Un monumento de casi 28 metros de longitud. En términos de campo de fútbol sería algo así como un tercio de campo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Para que nos acabe la idea. Levantado con más de 30 megalitos, algunos de ellos de decenas de toneladas. Pero es que esas piedras colosales fueron transportadas desde canteras situadas a más de un kilómetro, sin metal, sin ruedas y sin animales de tiro. O sea, algo increíble. Todo eso solo fue posible gracias a qué? A una organización social bastante sofisticada en el momento. Pero Menga no impresiona solamente por este tamaño bestial y colosal, ¿no? Sino que tiene una singularidad que lo hace, para mí, única y para, evidentemente, los científicos, que es su orientación, ¿vale? Ajá. La mayoría de los dólmenes miran al sol, miran a los equinoccios, los solsticios, etcétera. Pero Menga no. Menga apunta directamente a la peña de los enamorados. Y por eso digo que iba a hablar de Sandra, porque acababa de hablar de los mosaicos de los amores, ¿verdad? Correcto. La peña de los enamorados, mucha gente lo ha visto. Es una montaña que domina el paisaje, ¿no? Cuando vas a Antequera, y que recuerda el perfil de un rostro humano tumbado. Lo que todo el mundo llamamos el indio, ¿verdad? Porque es un indio, no sé si lo habéis visto.
Sí,
pero
sí, sí. Según lo mire, me parece una cosa u otra.
Es un icono del paisaje.
Ha habido indio. Le dicen la peña de los enamorados, yo le digo el indio. Es una alineación, hablo de Menga ahora otra vez, deliberada, es decir, profundamente simbólica, y que se vincula el monumento con un elemento concreto del territorio, ¿no? Por eso Menga no es solo un sepulcro colectivo, es un lugar sagrado, que ha seguido siéndolo durante milenios, y tan importante que para distintas culturas, separadas por miles de años, que siguieron regresando a él, y de ahí va la cosa. Ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante.
Claro, porque Menga lo conocemos desde hace tiempo. ¿Por qué es noticia ahora?
Efectivamente, porque ahora lo que he hecho ha sido situarnos, no he contado todavía nada, ¿verdad? Pues vamos al grano. Lo que ha ocurrido es que la ciencia ha encontrado una forma nueva y muy potente, bastante potente, de interrogar a ese lugar extraordinario y antiguo. Hablamos de dos restos, no dos restos, sino dos conjuntos de restos de dos seres humanos, de dos Homo sapiens. Pero no se trata de Homo sapiens de la época en la que se construyó Menga, y eso es lo curioso. Y además no se trata solo de preguntar a quiénes fueron esas dos personas enterradas en el Dolmen de Menga, sino de entender por qué en plena Edad Media, porque hablamos de la Edad Media, alguien eligió un monumento construido más de 4.000 años antes como lugar de enterramiento, y eso es lo importante. Es decir, insisto, eso es lo que choca, que son dos enterramientos que se hicieron en la Edad Media. Toda esta historia, ¿cuándo empieza? Empieza en el año 2005, o sea, hace 20 años. cuando dos arqueólogos localizan esos dos esqueletos humanos en el atrio del dolmen, es decir, justo en la entrada, ¿vale?, del monumento. Los análisis por radiocarbono permiten fecharlo con bastante precisión. Y ambos individuos vivieron entre los siglos aproximadamente entre siglo 8 y 11 después de Cristo, en un momento en el que Antequera y su entorno formaban parte de Al-Ándalus, ¿vale? Pero lo verdaderamente llamativo no es solo la fecha, es cómo están enterrados. Los cuerpos aparecen colocados en posición prona, lo que dicen los médicos esto de cúbito prono, ¿no? De
que, boca abajo. Abajo,
vamos, para que nos hagamos idea. Y están alineados con el eje de simetría del dolmen, sí, siguiendo exactamente la orientación del monumento neolítico. No miran hacia la Meca. En la época en la que era, lo habitual era enterrarlo, por normativa islámica, ¿no?, hacia la Meca. No, no. Ni parece que lo hayan dispuesto al azar. Es decir, todo indica una decisión consciente cargada de significado. O sea, hablo de ese mosaico de los amores de antes, ¿no?, pero ahora con la peña de los enamorados. A partir de ahí entra en juego la genética, la ciencia, digamos, práctica o pragmática. Los investigadores lo que intentan es extraer ADN de ambos individuos, pero se encuentran con un problema que es muy habitual en el sur de Europa. ¿Cuál es ese problema? Que el material genético está siempre muy degradado por las condiciones del suelo y el paso del tiempo. Entonces, solo uno de ellos, un varón de 45 años, fue el que ofreció suficiente ADN como para poder ser analizado con las técnicas avanzadas de enriquecimiento genético que tenemos hoy en día. ¿Y qué revela ese ADN? Aquí viene lo interesante. Y esta es la gran noticia, realmente. Algo especialmente interesante. Desde el punto de vista genético, este individuo muestra una composición biológica compleja. Compleja entendemos que está compuesta por partes, ¿vale? Y es fruto de la integración entre poblaciones de distinto origen a ambos lados del Mediterráneo. Es decir, mestizaje. Su linaje paterno es típico de Europa Occidental. Eso se ha demostrado. Uh-huh. Muy común en la península ibérica desde la prehistoria reciente. Bueno, hasta ahí ni problema. Sin embargo, su linaje materno conecta con poblaciones actuales del norte de África. Pero es que cuando se analiza el conjunto del genoma, el resultado es aún más revelador. Una combinación de componentes ibéricos, norteafricanos y, ojo, del Mediterráneo Oriental. Es espectacular. En plena Edad Media, la globalización ya existía.
Sí, porque bueno, esto es como una especie de mestizaje, ¿no?
Efectivamente. Y además podemos decir, hablar con números. Es decir, que hay más. Es decir, podemos ponerle número, una tartita, ¿no? Una gráfica de tarta. Los modelos genéticos han permitido incluso aproximar este mestizaje en proporciones. Alrededor del 44% de ascendencia ibérica, el 37% levantina y en torno al 18% norteafricana. Es decir, un perfil que encaja muy bien con lo que sabemos realmente de la sociedad andalusí, una población diversa, fruto de siglos de contacto, migraciones y mezclas entre ambas orillas del Mediterráneo. El caso es que aquí hay un punto clave.
Aquí somos mucho de contacto,
¿eh? Lo hemos sido siempre.
Qué bonito.
En Andalucía nos gusta mucho el contacto. Claro, y lo que tú estás haciendo ahora mismo, efectivamente, Pepe, me gusta, porque es lo que hacemos, que nosotros interpretamos, ¿verdad? La genética no interpreta, y es un punto clave en el estudio, porque ellos mismos subrayan con mucho cuidado que la genética no determina la religión ni la identidad cultural. En Al-Ándalus convivían musulmanes, cristianos y judíos con perfiles genéticos muy similares. Por eso, los autores insisten una y otra vez por ahí en que estos datos solo cobran sentido cuando se combinan con la arqueología, con el contexto histórico y con el simbolismo del lugar. Dicho de otra manera, el ADN te dice el qué, de dónde vienen tus antepasados biológicos, pero no te dice qué pensaban, en qué creías ni cómo vivías. Es curioso, ¿verdad?
Es curiosísimo.
Si quieres, damos por terminada esta noticia, porque nos estamos alargando. Yo creo que hemos hablado bastante. Tiene un significado antropológico pues muy importante, ¿no? Y es el que hemos dicho, el mestizaje, como tú dices, y que nos gusta el contacto. Pero podemos hablar de otra noticia o irnos a la palabra de la semana. Lo que tú quieras, Pepe, ¿qué te apetece?
Nos vamos a ir a la palabra de la semana porque estamos ya de tiempo fuera.
Claro, me he imaginado. Y no puede ser otra que ancestría, obviamente. La ancestría, ¿qué es lo que es? Es el conjunto de orígenes biológicos de una persona o de una población. Cuando hablamos de ancestría, no hablamos de nacionalidad, de ojo, ni de cultura, sino de huella genética. Es decir, de dónde proceden nuestros antepasados y cómo se han ido mezclando a lo largo del tiempo. La palabra viene del latín antecesor. ¿Y qué es lo que significa? El que viene antes de, o va delante de, o el que precede a. De ahí derivan términos que utilizamos mucho, como ancestro o ancestral. En ciencia, la ancestría se utiliza ¿para qué? Para describir cómo distintos linajes humanos se cruzan y se superponen y dejan rastro en el ADN. Y hoy en día se utiliza mucho para los test genéticos, estos que nos venden en las páginas web. En conclusión, es justo lo que hemos visto hoy, Pepe. Cómo un enterramiento medieval en el Dolmen de Menga revela una ancestría compleja, con conexiones entre la península ibérica, el norte de África y el Mediterráneo oriental. Una buena prueba de que la historia humana nunca ha sido lineal, ni cerrada, ni siquiera pura. Siempre hemos sido una mezcla.
Ew, cuídate mucho. Hablamos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Abrazo fuerte.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.